Así comienza La Bruja de las Palabras.
Así está comenzando La Bruja de las Palabras, en un programa un poco especial, por temas de programación de la radio. Estamos comenzando hoy un poco más tarde, así que vamos a explicar en qué va a consistir el programa, por un lado, para los que nos escuchan en diferido, grabados, y distinto va a ser para el que nos escucha esta noche, sábado 17 de octubre, en vivo. La primera parte vamos a hablar de matrices culturales, que es un tema que nos gusta mucho. La primera hora del programa grabado es sobre matrices culturales, y ya enseguida vamos a comenzar. ¿Y en qué va a consistir la segunda hora?
Vamos a tener una charla con alguno de los candidatos, porque estamos próximos a elecciones, donde se elige presidente, vicepresidente, diputados, concejales, para el Parlasur también. Y bueno, invitamos a algunos candidatos y vamos a charlar un poco, no lo vamos a hacer tan estructurado, vamos a mostrarles quiénes son quizás desde el otro lado.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé qué día nos estarán escuchando ni desde dónde. Bueno, la idea es la siguiente, o sea, no queremos aburrirlos con estos temas. Vamos a tener tres propuestas completamente diferentes.
Sí, señor, yo estoy cansado de tanta política y bla, bla, bla. Y les prometemos que les vamos a regalar todo el oro del mundo. Estoy cansado.
Claro, síganme, no los voy a defraudar, he dicho.
Y aparte hoy pueden dejar de lado el cuadernito.
Claro, la idea es, más o menos sería tener una charla amena y lograr compartir algunas cosas, ideologías, entre otros. Y la idea es, le prometemos hacerlos con una mirada lo más brujeril posible para que no sea algo aburrido.
Discúlpeme, señorita, usted dijo un adjetivo brujeril. ¿Qué vendría a significar eso?
De brujereiros, del latín.
Ya entendí. Bien, Menchito, tenete listo el audio 81. Y después irá el 82 y el 83. Vamos a comenzar entonces hablando un poquito de matrices culturales, que es un tema recurrente en La Bruja de las Palabras, pero también es cierto que hay mucha gente que nos escucha por eso, porque hablamos de estas cosas que casi nadie habla. Matriz cultural es aquello inconsciente que todos los que pertenecen a una cultura, inconsciente o automático, hacen o dan por seguro. Por ejemplo, la vida es difícil. Lo que se logra con esfuerzo es más valioso que lo que se logra sin esfuerzo.
El otro es el malo, yo soy el bueno.
Ahí está, tal cual. Yo tengo razón. Lo que pasa es que hay algunos problemas en el otro, en los tiempos, en los dineros que yo manejo, que hacen que se esté demorando. Eso es matricial.
Tengo que cambiar.
Ahí está.
También soy imperfecto, tengo que llegar a esa perfección, a tener eso que anhelo, a ser la persona que dijeron que yo tenía que ser, y toda una construcción de algo completamente guionado y estructurado, que obvio nunca nadie va a llegar a ser eso que te plantean.
Eso es matricial. Es decir, que si vos vas a otras culturas que no son la occidental, no funcionan estas ideas. Te miran así con los ojos grandotes. Dice, ¿cómo? Así que si vos te esforzabas a ser distinto. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Muchas veces hemos dicho que esta es la fórmula, o una de las fórmulas que con mucha sencillez describe lo que es la cultura occidental. Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. De otro modo, entrémosle. Occidente cree que los dioses se adoran. Un occidental se encuentra con un dios, suponete que va a otra cultura, se va a una selva extraña en algún lugar, ve a unos tipos que están, no sé, mirando a la luna, a la noche, todos sentaditos, y dice, mira, che, están adorando la luna. ¿Qué está pasando ahí? Es una matriz, la occidental, que se encuentra con otro mundo distinto al suyo. Pero los ojitos de una cultura solamente pueden ver e imaginar lo que ya saben, lo que han aprendido, en el modo en que creen que es el mundo. Entonces dicen, deben estar adorando a la luna. Vuelven a su país y dicen, en tal selva adoran a la luna. Los tipos en realidad estaban tranquilos, escuchando los sonidos de la noche, andan a saber qué estaban haciendo. Por ahí estaban todos borrachos. No necesariamente es adorar la expresión. Y comento esto porque fue un error que gravemente se cometió con las culturas americanas. Los europeos, como adoraban al dios. El dios para un europeo es aquello a lo cual debe someterse, debe bajar la cabeza, debe incluso, bueno, sí.
Obedecer. Es,
claro, obedecer, acatar, al dios y a sus representantes. Cuando vio que los incas concretamente, vamos, tenían unas construcciones adaptadas para que el sol en ciertos días del año entrara de cierta manera, decían, adoran al sol. ¿Por qué? Porque ellos, la relación que habían tenido con su dios era adorarlo. Un dios perfecto, omnipotente, malo, fíjate, malo, que castigador, que se enoja, que manda inundaciones, que mata todo. Entonces el occidental llega acá y cree que los de acá son iguales. Y más el occidental, que es muy soberbio, muy vanidoso, entonces cree que él ya ha alcanzado la comprensión de las cosas, por ejemplo, que es un dios. Entonces dice, ah, mira, estos son, adoran a muchos dioses. No se han dado cuenta que el dios es uno solo, que son, vamos a enseñarle nosotros. Esta es la matriz, o las matrices. Uno de los grandes errores de la cultura occidental es creer que su cultura es la cultura. Entonces, ahora lo vamos a escuchar en el audio que estamos preparando. Qué bien que prepara los audios el Mencho, ¿eh? Mirá cómo los lustra, les pone...
sacando el polvito.
Sí, ¿qué es el líquido ese para lustrar los muebles, Mencho? Mirá vos, qué bien, ¿eh? Eso es un operador como la gente, ¿no? Como ese, ¿cómo se llama? El Navarro, que está a veces acá, no, nada que ver.
Hoy adoramos al Mencho.
Hoy adoramos
estamos
al Mencho.
Estamos como el girasol, ¿viste? Vamos girando, vamos viendo a dónde nos conviene.
Eso, el Mencho aprueba.
Hoy nos convertimos en occidentales que estamos buscando la superación y ha llegado, está aquí con nosotros.
Claro, el Nirvana, él.
Bien, para entrarle a este tema hoy, vamos a hacer foco en un par de temitas nomás, que es esta idea, che, de que el mundo nuestro es feo. A ver si los oyentes pueden por un momento salirse de los discursos, de ese sentido común que repite el cuñado. Este mundo es difícil. ¡Ay, qué esfuerzo! ¡Qué lástima! ¡Qué deslumbre!
Hay que estudiar para ser alguien.
Sí, la cosa está mal. Hay que soportar lo que ocurre. Hay que esperar que llegue el viernes. Créeme que llega el viernes. Y el tipo no está feliz, ¿eh? No es cierto. Cree que el mundo es malo y hoy vamos a proponer que lo crea así porque se acostumbró a creer eso. Porque se lo han enseñado de chiquito. Ah, nene, no. Ah, ¿qué te pensás? Ah, qué fácil. Vos te levantás a cualquier hora. Así no son las cosas. Desde chiquito, desde antes que tuviera uso de razón, le han dicho que para estar acá no alcanza con que estés. Hay que pagar algo a cambio. Mira qué curioso, ¿no? El capitalismo.
Y sacar el sentimiento de lado siempre. Tenés que pensar las cosas. Nunca se dice sentir las cosas. Pensá las cosas. Razona bien lo que vas a hacer. Y nunca se dice sentí lo que vas a hacer.
Ese es otro elemento matricial, que es la sobrecarga del intelecto. Totalmente. La hipertrofia del consciente, decía Jung. Hoy estamos por ahí recortando con el bisturí el aspecto de ¿es malo el mundo? ¿Es un valle de lágrimas? ¿Es un lugar donde venimos a sufrir? ¿Venimos aquí a aprender algo y lo que aprendemos, el aprendizaje nos debe costar? Porque esas son las características del aprendizaje en este planeta. Claudio Naranjo es un amigo chileno, ya grandecito. Me parece que ya pasó la adolescencia. debe andar por los 90, Claudio Naranjo. Muchos programas de La Bruja comienzan con Claudio Naranjo. Es el que dice que la civilización es una barbarie autoidealizada. Así que es un gran amigo de La Bruja. Y tal vez por eso mismo lo hemos traído hoy para no estar de acuerdo con él. No lo trajimos para eso, sino que escuchándolo, porque nos parece valiosísimo, lo escuchamos, y casi siempre lo escuchamos porque compartimos lo que dice, nos encontramos con un excelente ejemplo para esto que yo acabo de explicar. ¿Qué es esto de que el mundo es feo, que la vida es difícil? ¿Quién te dijo que la vida es difícil? ¿Me lo puedes explicar? A ver, ¿habría algún planeta en el que la vida es fácil? Digamos, por ponerlo en esos términos, ¿qué es lo difícil? A ver, ¿te cuesta respirar? ¿Cuál es la parte que te cuesta? Nosotros proponemos revisar esto y ensayamos la hipótesis de que, salvo en algunos momentos, que se te complica la cosa, claro que sí, en muchísimos otros momentos, la vida no es difícil. Decime en este momento, Nadia, discúlpame que te agarre a vos de conejillo de indias.
Bueno.
Conejilla.
Conejilla, por favor.
¿Le estás pasando mal? ¿Es un momento difícil este para vos?
No lo sé. No me lo había preguntado hasta que me preguntó.
Está, simplemente lo estabas viviendo.
Exactamente.
El juicio acerca de si lo que estoy viviendo es bueno o malo viene separado. Es ideológico, es enseñado, transmitido. Pero uno en general está, como maravillosamente explica Nadia y no lo habíamos preparado, está, como decía Heidegger, está lanzado hacia el mundo. No estás reflexionando. Reflexionarse es mirarse al espejo. No estás tomando conciencia de lo que vivís. En el instante que tomás conciencia, lo dejaste de vivir. Estamos diciendo algo que ya saca chispas a muchos occidentales que no les gusta, porque dicen, Carlos, hay que reflexionar. Hay que separarse de la experiencia vital, juzgarla, ¿para qué? Para ir hacia un ideal. ¿Y ese ideal dónde está?
El ideal se queda en el papel, en la letra, porque más de eso no lo es. Cuesta, y cuesta horrores, el entender o el creer que la letra, la palabra, no vale tanto como pensamos que vale. Porque la verdad que no vale nada. Es el simple hecho de cuando la persona te dice que te ama, y luego te golpea. Entonces, ¿qué es el amor para esa persona? ¿Qué fue esa palabra y toda idealizada que imaginaste o que creaste en tu subconsciente? Que te hace vivir una cosa que no lo es. Porque luego vas a la realidad y un golpe no es amor. O no es el amor que te dijeron que era, si quise.
Tal cual. Así que tenemos que tomar conciencia para convertir el mundo real, concreto, en un ideal que en realidad, como explica Nadia, no existe. Es una pompa de jabón, una entelequia, una fantasía. Claudio Naranjo está explicando en una conferencia hace 2 años en Buenos Aires lo que es el conocimiento transformador, los procesos de transformación, y va a decir esto.
Yo estoy convencido que estamos en esta vida para crecer y para fructificar, para dar fruto, no solo para comernos todo lo que se nos antoja, todo lo que encontramos en nuestro camino, pero para desarrollarnos. Y este desarrollo no siempre es fácil, es un poco como si se nos hubieran invitado a un planeta que es un purgatorio. Tenemos que aprender cosas que duelen. Se nos mandó un mundo difícil.
Tenemos que aprender cosas que duelen. Este es un planeta que es como un purgatorio. Se nos mandó a un mundo difícil. El propio Claudio Naranjo, a ver, un maestro de los maestros, por lo menos para comunicarse con sus amigos occidentales, dice estas cosas y nadie explota en carcajadas. Está diciendo un paradigma occidental. Este planeta es como un purgatorio. Purgatorio, le contamos a los más jóvenes, porque ahora, según la Iglesia, no existe más. Existió durante siglos. Es un lugar al cual, después de morirse, vos podías ir al cielo o al infierno, o al purgatorio, en donde sufrías un poco, pero por un tiempo, no como en el infierno. Y después de sufrir, fíjate, ¿no? Fíjate el paradigma. Después de sufrir ya podías ir al cielo. El sufrimiento como que te limpia la maldad, vendría a ser. Esto también es paradigma occidental. Muchas viejas que están escuchando dicen, pero Carlos, por supuesto. A ver, lo que estamos tratando de decir es, Sí, eso es así en la cultura occidental. Existen otras culturas, existen otros modos de estar en el mundo, y además el paradigma occidental pareciera que va cambiando. Algunos sectores, especialmente de la juventud, ya comienzan hace unos años a decir, no, ¿por qué voy a sufrir? Lo dicen intuitivamente, y al decirlo, por ahí quedan afuera del mundo que corresponde, digamos, ¿no? Porque intuyen que ahí hay una falsedad. Y si vos te acercás a otras cosmovisiones, vas a ver que gloriosamente hay otras cosmovisiones que no creen en esto del sufrimiento. Mira, hay unos indios en la Polinesia. La Polinesia es muy grande, mucho mar, pocas islas. Así que hay algunos pueblos que han vivido sin influencias occidentales, ni de ningún otro tipo. Andan en canoas, van de pequeñas islas a pequeñas islas, se suben a la canoa, y vos decís, ¿tienen que remar? No, las islas vienen hacia ellos. Decime si no es genial. Algún esfuercito ellos hacen, pero las islas, están convencidos de que las islas vienen, no tienen ellos que remar, sino que la isla se mueve. Decime si no es ese un modo de estar glorioso, como he querido adjetivarlo hoy. Y uno, dígame, señora, cierra la puerta. ¿No hay un punto en el que uno podría decir, esta noche, que iba a ser una tortura de soledad, extrañar a los fantasmas que no están y yo quisiera que estén, podría también ser lo que nos convenzamos? Y yo no digo que haya que convencerse de una cosa, porque eso ya sería autoayuda, sería otra cosa, y tampoco estaríamos de acuerdo. Lo que sí decimos es, sospecha de tu versión del mundo. Sospecha esto de que, por lo menos esta noche, de que el mundo es un purgatorio, que se nos mandó a un mundo difícil. No, es un mundo muy fácil. Mira, naces, no tenés que hacer nada. Después tomás la teta, bastante fácil, etcétera. Venís a hacer el programa de radio, bien, tranqui, esperás un poco, vení, te ponés un poco nervioso, eso es malo. Mirá, no, es adrenalina, podés vivirlo como malo, o podés vivirlo como cuando estás por salir a jugar al deporte tuyo que te gusta. Es feo ir a hacer deporte. Los nervios del deporte no están, o los nervios de la chica que te gusta, te digo bolillo, te alterás, te pones alborotado, discúlpeme, sin H. ¿Eso está mal? No, no está, no está ni bien ni mal en realidad. Pero bueno, hoy estamos sospechando solamente eso, sospechando de este mundo. ¿Es malo? ¿Es difícil vivir? ¿Sí? ¿Es cierto esto que nos martillan todo el tiempo?
Nuestra situación se parece bastante a la de un naufragio. Gurdjieff, un gran maestro de comienzos del siglo pasado, empieza uno de sus libros con The Terror of the Situation, creo, el terror de la situación. Como que recomienda darse cuenta que estamos en un momento trágico. Hablado socialmente, pero individualmente, quien se da cuenta, pero ¿en qué estoy metido? Pero si no he llegado a ninguna parte, si soy un... Es como si no hubiera empezado ningún camino. Soy egoísta, es como si... Estoy más con el diablo que con todos mis ideales. Que esos sentimientos sirven mucho, ayudan mucho, es saludable. Porque es una verdad psicológica que para sanar hay que tener conciencia de la enfermedad. Mientras más conciencia de la enfermedad, más sirve el terror de la situación. Entonces dice el budismo, hay que entender la verdad del sufrimiento, que es entender la verdad de la neurosis universal. Uno es neurótico que vive entre otros neuróticos. La segunda verdad en el budismo es que hay ciertos factores que son causa del sufrimiento. El fundamental en la visión budista es que la causa principal del sufrimiento es la ignorancia. En eso estaba de acuerdo con Sócrates, Buda. El no ver las cosas como son, no ver las cosas claras.
No ver las cosas como son. ¿Y cómo son las cosas, Claudio? ¿Cómo son las cosas? ¿Así que usted sabe cómo son las cosas?
Que nos diga cómo son las cosas.
Es que las cosas no son de una manera. El modo en que son las cosas es una versión, según dónde esté usted, en qué momento de su vida, en qué rol. Va a tener una opinión de las mismas cosas y otro va a tener otra opinión. Así que, ¿cómo son las cosas? ¿Qué es tener las cosas claras? ¿Sabes qué es tener las cosas claras? Pensar lo mismo que el rey. Pensar lo mismo que el profesor. Pensar lo mismo que la mamá, según el rol de cada uno. Eso es tener las cosas claras. Esto es una radio y aquí hay que portarse bien y ser correctos. Esto es pensar como el director de la radio, nuestro querido Turquito. Es un ejemplo. Eso es tener las cosas claras. El maestro delante del aula dice, señores, esto es así. Gandhi era bueno. Eso es tener las cosas claras. Y usted puede hacer todo un desarrollo de Gandhi de tal modo que quede claro que algunas cosas del tipo eran impresentables. Pero para la versión del mundo que está de moda en tu grupo, Gandhi es un gran tipo. Eso es tener las cosas claras. ¿Sí? Entonces nosotros, fíjate, ya hoy nos estamos no peleando con Claudio Naranjo, porque ya le expliqué que le tenemos una gran admiración. Le gustó un libro que se llama El terror de la situación. Y si usted vuelve a escuchar el audio, va a repetir el nombre, El terror de la situación, entendiendo que eso explica bien nuestra situación.
Me imagino esto, ¿no? El terror de la situación, el terror de la situación, el terror de la situación. Claro. Y cómo empieza a taladrarte la cabeza y empieza a taladrarte el cuerpo también. Y tu cuerpo empieza a tener miedo.
Nosotros podríamos estar viviendo este momento con terror. Nos están escuchando muchas personas, estamos diciendo muchas pavadas, en asuntos delicados, podrían alguien venir a retarnos a la salida de la radio, podríamos estar con mucho miedo de que no se nos escuche, que no se nos escuche más, etc.
Que dejen de querernos por lo que decimos.
Podría, si queremos, quiero decir, esto y cualquier situación, la podés vivir como una situación de terror. Entonces, fíjate, alguien tiene que venir a ayudarnos para salir de la situación de terror. Alguien tiene que venir a salvarnos. Salvarnos. Desde hace 2300 años, no sé por qué, estoy investigando, comenzó a estar de moda esta idea. Este mundo es muy feo, alguien tiene que salvarnos. Entonces comenzaron distintas hipótesis de salvación en manos de los militares, en manos de maestros espirituales, y hasta el día de hoy sigue en pie este paradigma. Por supuesto que hay importantes religiones que están montadas sobre este paradigma, y en un punto uno puede decir, che, qué raro, que alguien nos tenga que salvar, ¿de qué? ¿De qué? De que nos hemos autoconvencido de que esta situación es de terror. Si viniera un extraterrestre, Einstein siempre usaba esta figura. A ver, viene un extraterrestre. Entonces nosotros le decimos, ¿qué tal, Este? ¿Cómo está? Che, ¿todo bien en tu planeta? Sí, todo bien, che. ¿Y ustedes cómo andan? Uy, no, Este, ¿sabés que acá estamos en una situación de terror y esperemos que alguien nos salve? ¿De qué? Bueno, del cuñado, del operador que a veces se distrae y no pone bien los audios. ¿De qué teníamos que salvarnos, che? Y no, de que me voy a morir. Bueno, flaco, pero en mi planeta también nos morimos, dice el tipo. ¿Cuál es el problema de morirte? Todo se muere, todo, hasta las estrellas se mueren. ¿Vos que querés no morirte? ¿Quién te dijo que ibas a no morirte? Andá a buscar al que te dijo que el cuñado era una buena persona, que el operador iba a hacer su trabajo a la perfección. Que no, andá a buscar al que te llenó la cabeza de cosas diciendo que este mundo es difícil, de que la situación es terrible. Y fíjate, hasta el budismo, siglo V antes de Cristo, es contemporáneo con Sócrates. Y Naranjo dice, Sócrates y Buda piensan lo mismo. Es que, hermano, es la cultura indoeuropea, que en un momento, tampoco sé por qué, comenzó a decir, este es un valle de lágrimas. Lamentablemente lo dijo también Rodolfo Kusch. Este es un caldo apestoso, decía Kusch. Yo creo que estaba equivocado de punta a punta en eso, solamente en eso. este es un mundo de sufrimiento, decía Buda, entonces hay que hacer cosas para salir de este sufrimiento. Ambos decían, se sufre porque somos ignorantes. ¿Qué es ser ignorante? No ver las cosas claras. Ver las cosas claras es verla como el rey. Ahí tenés el esquemita indoeuropeo, un esquemita de dominación, porque las cosas claras, ¿sabés quién las dice, no?
Y el que puede comprarse el sol, digamos, para iluminarlo todo.
El capo, el empresario, el director de la escuela, el presidente, el sacerdote. Y efectivamente, si vos no repetís lo que dice el cacique de tu grupo, la vas a pasar mal. Es cierto. Así que más vale que tengas las cosas claras y dejes de tirar tizas, Nadia. Porque acá no se tiran tizas. ¿Ahora tenés las cosas claras?
Ahora tengo las cosas claras.
En el próximo bloque, es un bloque grabado, lo van a escuchar solamente los que nos escuchan grabado, los que nos escuchan en vivo, enseguida nos van a tener de vuelta. Próximo bloque grabado analiza un par de canciones a la luz de estos temas matriciales, ¿eh? Cómo Occidente propone un mundo de sufrimiento, donde las cosas cuestan, pero que si hacemos un esfuerzo accedemos a un paraíso genial, ese es Occidente, mientras que hay otras miradas que se parecen a esto de decir, ¿y cuál es el problema? Bueno, pero que tengo que trabajar mucho, ¿y cuál es el problema? Y que termino cansado, ¿y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Estás enemistado porque te autoconvencieron de que estás enemistado. Después, ojo, después hay algunos problemas. Ah, bueno, eso es distinto. Cuando hay problema, hay problema. Cuando no lo hay, no lo hay. Y cuando hay problema, lo solucionás. Pero si estás todo el tiempo sumergido en el terror, cuando hay un problema, no te moves. El rey está contento.
La bruja de las palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.